Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí otro jueves, hoy un jueves especial, jueves 2 de abril de 2026, programa número 91, celebración del Jueves Santo. No queremos dejar de estar presentes, así que aquí estamos, Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Para comunicarse, tenemos por un lado el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción, es un grupo cerrado, donde se pasan solamente noticias locales en cuanto a actividades de las comunidades y también de la República Checa, o sea que es un intercambio. Y para comunicarse con nuestro programa, enviar un mail, por favor, a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Y aquí en Babichin Kotec, el Rincón de la Abuela, hoy les traigo una leyenda que es de la zona de Krivoklat, en la zona de los bosques de Bohemia. La leyenda es sobre el sendero del ruiseñor. El futuro rey Carlos IV, hijo de Juan de Luxemburgo y Elisa Premislida, fue educado en Francia, en la corte de París. El año 1333, retornó a Bohemia con 17 años para desempeñar la función de gobernador del reino en representación de su padre. Se trataba de una tarea no fácil. El reino estaba descuidado y a Carlos le aguardaba un trabajo urgente. Al poco tiempo se presentó en Praga para ayudarle su encantadora esposa Francesca, su encantadora esposa francesa, Blanca de Valois, que con su belleza y su don de gentes obtuvo una gran popularidad tanto en la corte real como entre los praguenses. Carlos trabajaba incansablemente para embellecer los castillos abandonados, recompraba granjas reales, inició la construcción de un nuevo palacio en el castillo de Praga. Se demostró que para la administración del reino tenía mucho más talento que su indolente padre. Cuando tras cierto tiempo el rey Juan de Luxemburgo llegó de visita a Bohemia, Carlos le presentó todo lo bueno que había realizado en ese tiempo, pero no consiguió ninguna felicitación. El rey daba crédito a los intrigantes que sostenían que Carlos pretendía destronarlo y auparse al trono él mismo. Encolerizado, ordenó a su hijo que se retirara con Blanca al castillo de Krivoklat y que no lo abandonara sin su permiso. Blanca había pasado su vida anterior en el esplendor de la suntuosa y alegre corte parisina, rodeada de arte y belleza. Solo difícilmente se iba acostumbrando al lúgubre silencio del castillo de Krivoklat, que estaba hundido en medio de los bosques. Les comento que el castillo de Krivoklat originalmente era un coto de caza de los reyes, especialmente de Carlos IV. Pero no se quejaba a Carlos. Blanca no se quejaba a Carlos. Sabía que había perdido el favor de su padre y no quería darle más preocupaciones. Iba, sin embargo, por el castillo como cuerpo sin alma, pálida y decaída. Carlos, por su parte, bien sabía que Blanca estaba triste. Pensaba incesantemente en cómo darle una alegría. Una calurosa tarde de verano se encontraba junto a la ventana del salón del castillo y contemplaba el boscoso valle. Se puso el sol y sus rayos doraban la corona de los árboles en los que cantaban los pájaros. En ese preciso instante, Blanca salía con sus damas a dar un paseo por el sendero al pie del castillo. Por ese mismo sitio iba casi todos los días para distraerse, al menos con el canto de los pájaros, el olor del bosque y la tranquilidad que se expandía por el valle. Y efectivamente, en ese momento, Carlos cayó en qué era lo que le proporcionaba mayor satisfacción a su joven esposa. Hizo llamar al guardabosques de Xivoclat y le dio la orden de que comprara a los pajareros todo tipo de aves cantoras que tuvieran, sobre todo ruiseñores. Luego, cada dos días, los criados de Carlos, entre los matorrales al pie del castillo, soltaban nuevos pájaros de jaulas de mimbre, hasta que al poco tiempo sus cánticos sonaban por el valle como en el jardín del paraíso. Blanca se ruborizaba de alegría cuando Carlos le desvelaba que solo por causa de ella estaban envueltos en cánticos los bosques de los alrededores. ¿Acaso podría haber tenido un regalo más desbordante de amor? Los ruiseñores se asentaron al pie del castillo y aún siguieron cantando durante muchos años. Y al camino bajo el castillo por el que la princesa Blanca bajaba hasta el arroyo del valle, la gente comenzó a llamarle el sendero del ruiseñor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. He traído las danzas eslavas Opus 72 de Antoni Dvořák, querido Antoni Dvořák, que viviera entre 1841 y 1904. Nosotros ya a principios, en enero, dedicamos un programa a la primera serie, al Opus 46. Las danzas eslavas de Antoni Dvořák son conocidas y reconocidas como 16 en un bloque, pero, o sea, se las numera del 1 al 16, pero a su vez, por razones prácticas, como fueron registrados en distintos opus, tenemos la primera serie, que fue opus 46, que fue, opus 46 fue publicada el opus en 1878, y la segunda serie en 1886, o sea que 8 años después. Ahora, entonces, hoy nos dedicaremos a las danzas eslavas, opus 72, registradas en 1886, que es una serie de 8 piezas orquestales vibrantes que exploran los ritmos folclóricos eslavos, siendo más intensas y maduras que las primeras 8 registradas en el Opus 46. Originalmente compuestas para piano a 4 manos, estas obras populares fueron encargadas por el editor Shimrock y a menudo se interpretan con gran fuerza y riqueza melódica. Estas obras son un ejemplo destacado del nacionalismo musical del siglo XIX, integrando el folclore en formas orquestales clásicas. La composición y contexto, como les dijera, escritas en 1886, representan el segundo conjunto de danzas, caracterizadas por un estilo más complejo y filosófico que el primero. Aunque inspiradas en el éxito de las danzas húngaras de Brahms, Dvořák se basó en ritmos y melodías tradicionales de diversas regiones eslavas, incluyendo Bohemia, Moravia y otras partes de la Europa del Este. Estas piezas fueron orquestadas por el propio Dvořák, incluyendo instrumentos como flautín, oboe, clarinete, fagots, trompas, trompetas, trombones, timbales y percusión. Las danzas destacadas, más destacadas, incluyen la número 2 en mi menor, que es muy expresiva, y la número 7, una skochna intensa. Vamos a escuchar en primer lugar, o sea, todas estas, las 8 canciones, que las 8 danzas que vamos a escuchar a continuación, están interpretadas por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de nada menos que Jiří Bělohlávek, una gran batuta checa. En primer lugar, escucharemos la número 1, Otsemek, así se llama la danza, Vivace, en la interpretación, como les dije, de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 4 minutos 13.
Thank you.
continuación escucharemos de las danzas eslavas Opus 72 de Antonín Dvořák, la número 2, Dumka, Allegretto gracioso, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek, 5 minutos 41.
Thank you.
continuación escucharemos de las danzas eslavas opus 72 de Antoniette Dvořák la número 3, Skochna, con toda la vitalidad, alegro, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 3 minutos 40. Escucharemos a continuación de las danzas eslavas opus 72 de Antoniette Dvořák la número 4, Dunka, alegreto gracioso, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 5 minutos 33.
Thank you.
Continuando con las danzas eslavas Opus 72 de Antoni Dvořák, escucharemos a continuación la número 5, Spacirka, Poco Adagio Vivace, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 2 minutos 46. A continuación de las danzas eslavas, Opus 72 de Antoni Dvořák, escucharemos ya la número 6, polonés, Moderato Quasi Menuetto, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 3 minutos 44.
Thank you.
De las danzas eslavas Opus 72 de Antonín Dvořák, la número 7 que escucharemos a continuación es la Colo Allegro Vivace, también en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 3 minutos 27. Llegando ahora hacia el final de las danzas eslavas Opus 72 de Antonín Dvořák, escucharemos la número 8 y última, Sousedská, gracioso y lento manontropo, quasi tempo di valse, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 7 minutos, 7 segundos. Bueno, llegando al fin de este programa especial de hoy, por la celebración que nos toca, Semana Santa, quería desearles una muy feliz Pascua en compañía de sus seres queridos. Vesele Veliko Noche. Y nos veremos el próximo jueves, si Dios lo quiere, aquí en Radio Cultura. ¡Ahoy!